Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Una vez más, estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy, vamos a estar hablando de los temas principales que vemos en 1 Corintios y luego vamos a estar leyendo en el capítulo 9 de Hebreos.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hace varias semanas que estamos hablando de los distintos libros bíblicos, uno por uno. Hoy vamos a ver el libro de 1 Corintios, después de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea alabado, que te glorifiquemos con nuestras vidas mismas. Pedimos, oh Padre, tu presencia entre nosotros y una bendición para los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Los 16 capítulos de 1 Corintios van dirigidos a una iglesia en conflicto. Los cristianos estaban discutiendo con palabras fuertes y acusaciones fuertes. Había distintos líderes en la iglesia y cada uno tenía sus seguidores. Algunos de los miembros habían buscado ayuda de parte del apóstol Pablo. Pablo había pasado un año y medio en Corinto, así que conocía muy bien esta iglesia. El gran problema de los corintios era la falta de madurez, madurez espiritual. Esa falta de madurez se expresaba en distintas formas, incluyendo las divisiones en la iglesia, la inmoralidad, los pleitos y los prejuicios, el orgullo y la jactancia, los abusos en la cena del Señor y la confusión en el culto, y muchos problemas más. Su falta de madurez se expresaba también en una obsesión con los dones milagrosos, sobre todo el hablar en lenguas. Ellos no se daban cuenta de que el mero hecho de que existían las lenguas en su iglesia era señal de su falta de madurez. Donde hay una iglesia madura, no hay necesidad de los milagros. Pablo enfatiza que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Enseña que la disciplina es esencial dentro de la iglesia y que el orgullo y la disensión la pueden destruir. Como hizo en Romanos, Pablo enfatiza el rol del Espíritu en la vida de la iglesia. Esta carta tiene mucho valor para nosotros, sobre todo por sus enseñanzas acerca de la resurrección de los muertos y sobre la cena del Señor. 1 Corintios es la única carta en el Nuevo Testamento que menciona directamente la cena del Señor que los cristianos tomamos cada domingo. Nos ayuda a entender este acto solemne que es tan importante a nuestra fe. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
En el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé.
Tum 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 t
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hace varias semanas que estamos leyendo la Carta a los Hebreos, y hoy vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 9. Ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal. La tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso y el arca de la alianza cubierto de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro y contenía maná, y también estaba el bastón de Aarón que había retoñado y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los seres alados que representaban la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del arca. Pero por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. Preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios de culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Y cuando entra, tiene que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. Con esto, el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, el camino al santuario todavía no estaba abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. Se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. El capítulo 9 empieza con una descripción del tabernáculo y sus muebles. La descripción varía un poco de lo que dice el libro de Éxodo, sobre todo en cuanto al altar para el incienso. Éxodo dice que eso se encontraba en el lugar santo, mientras Hebreos dice que estaba en el lugar santísimo. El autor enfatiza que estas cosas no eran suficientes y el camino al santuario todavía no estaba abierto y que los sacrificios solamente tenían que ver con lo externo. Y esto nos prepara para leer en cuanto al sacrificio mejor. Sigamos leyendo. Pero Cristo ya vino, y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir a Dios viviente. El sacrificio de Cristo se ofreció en un santuario mejor, un tabernáculo perfecto. En vez de ofrecer la sangre de animales, Cristo ofreció su propia sangre. Y el sacrificio de Cristo no solamente purifica el hombre exterior, sino limpia la conciencia también. Por eso, el sacrificio de Cristo es mucho mejor que los sacrificios que se hacían bajo el antiguo pacto. Seguiremos leyendo en Hebreos en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.